Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
Siempre es una bendición que mi esposa y yo estemos aquí, parte de este gran ministerio. Se me olvida cuántos años hemos estado viniendo. Tenemos una conferencia de misiones normalmente este domingo en mi iglesia, así es que en vez de no hacer nada, venimos a predicar aquí. Es un gozo de ver a Eloisa. Lo conocí tiempo atrás y ha sido una bendición lo que Dios ha hecho en su ministerio allá en la República Checa. Nos conocimos. Hemos tenido un peregrinaje de Hemet y en Murrieta y en San Diego para conocer a varios de la iglesia. Qué increíble es su líder de la alabanza, Patrick. Me fascina cómo salta cada domingo. Algo acerca de John Plesnik. No siempre ha sido tan inteligente como ahora. Años atrás aplicó para el seminario de Masters para aprender a ser pastor y fue entrevistado por alguno de los hombres acerca de sus habilidades. Y le preguntaron, ¿qué tan bien conoces la Biblia? Y John dijo, lo conozco bien. De portada a portada lo conozco. Y le preguntó, ¿qué parte de la Biblia te gusta mejor? Y dice, el Evangelio de Marcos. ¿Y qué específicamente de Marcos te gusta? Dice, me encantan las parábolas. Las parábolas de Cristo son mi especialidad. Y le preguntaron, John, ¿cuál de las parábolas te gusta mejor? Y dice, la parábola del buen samaritano. Y le preguntaron, John, ¿nos puedes relatar qué dice la parábola del buen samaritano? Y dice, había un hombre que iba de Jerusalén a Jericó y cayó entre espinas y las espinas lo ahorcaron. Y cuando se levantó no tenía dinero, así que conoció a la reina de Sheba y ella le dio 1,000 talentos de oro y varios cambios de ropa. Y cuando iba por el camino, sus greñas se atoraron en las ramas del árbol y quedó colgado allí y los cuervos le trajeron comida. Y luego ya que su esposa Delila le cortó el pelo, cayó al suelo y se comió 5,000 barras de pan y 2 peces. Y empezó a llover y llovió 40 días y 40 noches. Y se escondió en una cueva y comió langostas y miel. Y cuando salió el sol, siguió caminando y conoció un siervo que dijo, ven, tenemos cena para ti, tenemos la vaca engordecida. Y empezó a hacer excusa, no puedo venir, me acabo de casar y no puedo ir. Y el siervo lo obligó que viniera a la cena y fue cena de bistec. Y cuando siguió en su camino, después de la cena, su camino a Jericó, vio que había un muro y la reina Jezabel estaba sobre el muro. Y él le dijo, aviéntenla para abajo. Y la aventaron y le dijo, aviéntenla de nuevo. Y la aventaron de nuevo. Y la aventaron 70 veces por 7. Y la recogieron y llenaron 12 cestas llenas. Y dijo, bien, bendecidos son los que hacen la paz. Y en la resurrección, ¿de quién será esposa? Así que, como pueden ver, ya ha madurado bastante John Plesnik. Ahora, si no reíste, estás en graves problemas. Casi estás inmanejable. Es bueno estar aquí. Quisiera invitarles que abran sus Biblias a Mateo capítulo 22. Mateo 22. Nuestro Señor Jesucristo, esta es la última semana de su vida aquí en la tierra. Y es increíble este evangelio. porque Mateo pasa una buena porción del Evangelio sobre las últimas 7 días de la vida de Cristo. Mucha información ahí. Muchas cosas tomaron lugar y una porción es de que los enemigos del Señor, los líderes de Israel, que eran los saduceos y los fariseos, querían atraparlo para poder acusarlo. Entonces los fariseos, los herodianos, los escribas y los saduceos también trajeron sus preguntas y le preguntaron sobre la resurrección. Y los saduceos no creían en los milagros y no creían en la resurrección y querían burlarse de Cristo. Entonces inventaron un cuento de 7 hermanos y que uno de los hermanos se casó con una mujer y luego él murió sin hijos. Y la ley mosaica decía que si tu hermano fallece, el siguiente hermano es responsable para casarse con la mujer, con la viuda, y criar hijos en el nombre del primer hermano. Y en secuencia, los 7 hermanos se casaron con ella, ninguno tuvo hijos y cada uno falleció. Y la pregunta era en la resurrección, ¿de quién será esposa? Tratando de atrapar a Jesús. Jesús escuchó y en el versículo 29, Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Por qué te mofarías de la resurrección? Dicen ustedes, están en graves errores. No han leído las Escrituras ni conocen el poder de Dios. En el versículo 30 dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. No hay matrimonio en el cielo porque nadie muere en el cielo y no hay razón para procrear. Versículo 31. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. No es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están en error no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. Y amigos queridos, no es diferente hoy. Entre nosotros hay muchos, unos que niegan la resurrección, no conocen las Escrituras ni conocen el poder de Dios. Pero más cercas de nuestra casa, algunos de nosotros no creemos en la resurrección, no vivimos a la luz de la resurrección. No estamos conscientes que algún día vamos a morir y qué va a suceder después. No pensamos en eso. Es desafortunado porque hay mucho que Dios dice acerca de la muerte y la resurrección. Muchas cosas que Dios nos ha dado para nuestro beneficio, para que podamos entender la ayuda que está ahí para nosotros y la esperanza que tenemos en Dios. Quiero hacer esta mañana es que miremos textos de las Escrituras para conocerlas y conocer el poder de Dios. Y este texto toca el tema de la resurrección, de cómo Dios nos ayudará en nuestra debilidad y en nuestros planes futuros. Cambiemos a el Evangelio de Juan, capítulo 5. Y Juan nos da en su Evangelio evidencia y pruebas que Jesús es el Hijo de Dios. Y relata 7 milagros distintos que comprueban que Jesús es Dios. En el capítulo 5 de Juan, es el versículo 19 al 29. Jesús sana a un inválido en un sábado y al final de este milagro, en el versículo 18, dice, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Igual a Dios. Ellos no veían a Jesús como Dios, sino como un maestro, simplemente un problemático, y que tenía la audacia de clamar que Él es Dios. Pero amigos, Él es Dios. Entonces Jesús les contesta y habla sobre ese tema en el versículo 19. Por eso Jesús, respondiendo, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¡Qué explicación que nos ha dado! Necesitamos eso, porque nuestra cultura vive de tal manera que no pensemos de la vida después de la muerte. Algunos se mofan. Escuché de esta pareja que brincaron sin paracaídas. No es broma, es cuento verídico. Mofándose de su propia vida y desperdiciándolo. Y cayeron a su muerte, no pensando en lo que les espera después de su muerte. Tenemos que realizar que en el Señor Jesucristo no solo es un ser humano, no es un buen hombre, no es un buen maestro, es Dios en la carne. Observamos eso en la comunión que observamos hace poco. El pan es la encarnación de Jesús y el jugo es la sangre de Cristo. Es Dios mismo. Lo menciono porque es su derecho. Es su derecho dar vida. Él tiene el derecho de dar vida. El Padre le dio vida y Él tiene el derecho de dar vida a quienes Él quiere. También porque el Padre me ama. Su derecho fue otorgado por el Padre y fue otorgado por amor. Y hablando de su gloria, como el Padre es glorificado, y una condición para glorificar al Padre. Cristo es el que va a resucitar a los hombres y juzgarlos. Bajo su poder para dar vida y para llamar a los muertos y para dictar juicio. Nosotros ministramos en la iglesia de Whittier, tenemos un cementerio de los más grandes en Rose Hills, y ahí es donde normalmente enterramos a miembros de nuestra iglesia, y muchas veces he predicado en esos servicios. Y habrá un día en el cual cada tumba oirá la voz de Dios, y los muertos se levantarán y resucitarán a la vida. Y es importante que reconozcan que ustedes también estarán allí en esa tumba. Y algún día oirán la voz de Jesús llamándonos al cielo. Pero muchas personas cierran sus oídos a la predicación de su palabra. Pueden venir a la iglesia porque su esposo lo invitó o sus papás los trajeron. Pero estás ahí sentado con los oídos cerrados. No escuchas la palabra de Dios. Pero algún día oirás la voz de Dios y llamará, y cada persona que haya muerto será resucitado. Unos para la vida eterna en el cielo y otros para la vida eterna en el infierno. Y uno dice, no, pues yo no quiero ser resucitado, quiero ser incinerado. No importa, cualquier molécula de tu cuerpo va a ser resucitado. No te podrás esconder de Dios de ninguna forma. Y ese es un hecho de la vida. También Jesús nos recuerda que saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús es el juicio otorgado por Dios. Jesucristo va a ser el juez de toda la humanidad. De toda la humanidad. Ese es su derecho al ser el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Él también rendirá juicio de todos, y cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas ante Él. Tenemos que reconocer que algún día vamos a estar ante el juez y tener que rendir cuentas. Si moriste en Cristo, serás resucitado a vida. Si estás fuera de Cristo, serás resucitado para muerte eterna. La resurrección es una certeza bajo el poder de Dios. Dios tiene el poder para resucitar a todos, no importa quién seas. Y para dictar juicio a todos. Les quiero decir esta mañana que si están en esta sala o escuchando, que si no han aceptado a Cristo, que si piensan que esta vida es todo lo que hay y que no hay nada después de esta vida, ya que mueres eres como una luz apagada, que no hay resurrección, que no hay cielo y no hay infierno, amigo querido, estarás cierto, sin duda alguna. Vale más que sea así, porque si estás equivocado, ay de ti cuando te enfrentes a tu Creador. Les invito a que abran sus ojos y sus corazones y que se rindan ante Cristo y lo acepten como Señor y Salvador. Les invito a que vayamos al capítulo 11 del Evangelio de Juan. Hay otra porción de las Escrituras que tenemos que leer para reconocer el poder de Dios. Esta es la resurrección asegurada por Cristo. Cristo hizo milagros para comprobar que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Es acerca de un amigo de él que se llamaba Lázaro y que tenía dos hermanas, y le mandaron un mensaje avisándolo que Lázaro estaba enfermo. Y no fue inmediatamente, esperó. Y dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, Entonces dijeron, Jesús, si está dormido, va a descansar. Y Jesús le dijo, no, ha muerto. Pero necesitamos ir porque hay algo que necesitan saber, algo que necesitan ver. Era un milagro para aumentar su fe. Entonces viene a Betania y se ve con Marta. Y fíjense en el versículo 20 del capítulo 11. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Ella necesita la certeza. Nosotros necesitamos la certeza. Podemos creer en Cristo. Podemos confiar en Él, pero necesitamos la certeza de que nosotros veremos a nuestro Señor, que nos levantaremos de nuevo después de la muerte. Necesitamos saber eso 100%. Y esto es lo que nos da. Él habla de esto, el poder para recordarnos que Él tiene el poder de la resurrección y que la resurrección sea definitiva para nosotros. Dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Vayan al versículo 35 de Juan 11. Dos palabras aquí que dicen, Jesús lloró. Necesitamos saber eso. Dios quiere que sepamos eso como gente cristiana, que la muerte es cruel. Jesús está llorando por la muerte de su amigo Lázaro. Aunque lo va a levantar en unos momentos, va a llamar su nombre y Lázaro saldrá. Pero antes de eso, se detiene y por el dolor y la agonía de la muerte, Jesús llora. Nosotros fallamos en reconocer que la muerte no es natural a la humanidad. Dios no creó al hombre para morir. El hombre muere porque pecó. Así que cuando nos enfrentamos a la muerte, no es natural y es cruel. Es cruel y hay mucho dolor asociado con la muerte. La funeral, el cajón, muchos invitados tristes. Y siempre somos recordados que la muerte es fea, es cruel. Jesús lloró. Él llora. Fallamos en reconocer, amados, que la muerte es doloroso y la muerte es cruel. Ahí está y somos recordados de eso siempre. Es un dolor que trae la muerte, que nos recuerda. Y Jesús lloró sobre eso. Y también nosotros estaremos tristes el día que fallezcamos. Y es importante que lamentemos la muerte de seres queridos, de amistades, de familiares. Es importante reconocer que sepamos eso. Que la muerte viene para todos. Cuando mi esposa y yo nos casamos originalmente, mi esposa tenía 15 años cuando su mamá falleció. Nos casamos no mucho después y cuando hablaba de su mamá, se ponía a llorar. Le daba tristeza. Jamás tuve la oportunidad de conocer a su mamá. Pero después de un tiempo, yo le decía a mi esposa, amor, tu mamá murió hace tiempo, ¿por qué sigues llorando? Necesitamos seguir adelante. Y así le hablaba. Y en ese tiempo era inexperto. Jamás había experimentado la muerte en mi vida. Nadie de mi familia había fallecido. Así es que no estaba familiar con eso. Tenía en cierto aspecto un corazón frío relacionado a eso. Y luego en 1985 mi mamá falleció. Y eso cambió todo. Hablamos el miércoles por la noche por teléfono. Ella estaba en otra ciudad, hace 200 millas de distancia, y en la mañana falleció. Estaba predicando en una capilla en otra ciudad. Me avisaron y pues me metí, terminé lo que hice, fui en carro llorando todo el camino. Prediqué en el servicio y lloré de regreso a casa. Y ahora cuando hablamos de nuestras madres, ambos estamos llorando porque hay dolor allí. Al recordar todos los buenos pensamientos que, de la vida que pasamos con nuestras madres, y pues es doloroso. Y por la humanidad de Jesús, por eso muestra eso, que Él también lloró. Se identifica con nuestro dolor. Necesitamos escuchar lo que nos dice aquí. María le dijo, Marta le dijo, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Vine para morir por los pecados de la humanidad. Yo soy la resurrección y la vida. Para conquistar sobre la muerte, para eliminar lo feo y lo amargo de la muerte. Morí, me enterraron y resucité para triunfar sobre la muerte. Yo soy la resurrección y la vida, para ponerle fin a la muerte. Y el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Necesitamos escuchar eso. Y para tener la certeza de que aunque muramos, vamos a vivir. Y luego agrega algo más. Dice, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Es interesante. Si platicas con Nigel, él es un erudito en el griego más que John. Él te mostrará en el texto griego que lo que enfatiza allí es un negativo doble. No nunca morir. Y usa la expresión jamás. No nunca morirá jamás. No nunca morirá jamás. Muy bien. El primer servicio no lo entendieron, pero ustedes sí. Son más inteligentes que ellos. Lo que dice, no, nunca morirá jamás. Billy Graham falleció unos años atrás y él hizo eco a lo que dijo D.L. Moody hace más de un siglo. Dice, algún día leerán que Moody está muerto, pero no lo crean. Estaré más vivo que cualquier tiempo antes. Y Billy Graham dijo lo mismo. Estaré más vivo que en cualquier momento antes. Y si tienes a Jesús como tu Salvador, jamás morirás. Pasaremos a través de un velo de una vida a otra, pero nunca morirás. Y quiere que sepamos eso. Cuando miremos a la muerte que se avecina, no tenemos que temer. No tenemos que estar asustados o amedrentados. Tenemos las escrituras que nos muestra qué hay del otro lado de ese velo. Va a ser la vida eterna. Jamás moriremos. Y creyente en Jesús, esto es por qué podemos hablar de la muerte. Porque podemos estar al pie de la muerte y estar triste, pero sabemos que hay un sentido de que jamás moriremos por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y todo basado por la fe. Por eso Jesús le preguntó a Marta, ¿crees esto? Y ella le contestó que sí. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Pongo mi fe en ti 100%. Amigo, escúchame. ¿Esto lo crees tú? Es una cosa que Marta lo crea, pero ¿lo crees tú? Es importante que la gente en esta iglesia lo crea, pero ¿qué de ti? ¿Lo crees tú que Cristo es la vida y la resurrección? Si crees en Él, jamás morirás. Necesitas poner tu fe en Cristo. No puede ser la fe de los que están a tu alrededor. Tiene que ser tu fe para que tengas esa certeza. Juan 11 lo prediqué hace 2 semanas en el funeral de mi cuñado. Fue el esposo de mi hermana y estuvieron casados por más de 60 años. Y fue un ánimo para todos. Éramos familia y amistades cercanos. Y este texto nos trajo confort. Nos dio un sentido de esperanza y gozo y paz para saber que mi cuñado estaba con el Señor bajo la promesa de lo que Jesús está diciendo en este texto. Nos trajo mucha paz y ayudó que las lágrimas fueran pocas. Y lo que necesitamos en esta vida es la certeza de que jamás moriremos si estamos en Cristo. Mi esposa partimos del cementerio y estamos yendo a nuestro carro cuando un señor se nos acercó y me dice, Señor, Señor, no quería irme sin decirte que lo que tú dijiste ha cambiado mi vida. Mi vida hoy ha cambiado y solo quería que lo supieras. Oré con él y se fue. Él creyó ese día. ¡Qué gozo es saberlo! Jesús lloró. Quiero que lo sepan. Que bajo su poder podemos tener vida eterna. Vayamos adelante en otro pasaje. Queremos conocer las Escrituras y el poder de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Para poder entender el poder de la resurrección. Comenzando en el versículo 13. Y muchos en la iglesia en ese entonces estaban buscando, esperando que Jesús regresara en su vida. Jesús prometió que se irá y va a regresar. Y poco a poco, los miembros de esa iglesia en ese entonces empezaron a fallecer y se preocuparon pensando que la resurrección sucedió antes de ellos o se olvidó de ellos. Y tenían el miedo de que quedaron olvidados. Y el versículo 13 dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Qué increíble cómo Dios describe la muerte como dormir. A mí me gusta dormir. Es la culminación de mi día. Para algunos de ustedes es la culminación del sermón porque andan dormidos. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Necesitamos eso. Necesitamos como el ungüento dulce para un corazón triste, para tener esperanza en Dios. Y cuando al principio comenzaba mi ministerio y hacía funerales, me invitaron a hacer un funeral para un inconverso por la familia y lo hicimos en dos partes. Uno en la tarde para que pudieran ver al difunto y al día siguiente en la mañana a tener el funeral. Y estaban en la capilla y recordaba como si fuera hoy mismo la esposa gritando: me abandonaste, me abandonaste. Jamás había escuchado tanta desesperación, falta de esperanza. Su esposo falleció bajo suicidio y la dejó sin esperanzas. Ese tipo de tristeza, ¿qué haces con eso? ¿Cómo les puedes ayudar? El apóstol dice, no somos como esas personas. No estamos tristes como los demás. Sí lamentamos, sí estamos tristes, pero estamos tristes en Cristo. Es importante que lamentemos, pero no lo hacemos como los demás que no tienen esperanza. Y Pablo recuerda a los creyentes allí que se conforten unos a otros con estas palabras, porque tenemos una esperanza. Esa esperanza está en Cristo. Ahí está para nosotros. Nos recuerda que tenemos la esperanza del retorno de Jesús. Y esto es basado por la palabra de Dios. Dios da su palabra que el Señor regresará. El Cristo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Esa es su promesa. Tenemos eso aunque lamentemos, aunque estemos tristes, pero tenemos al Señor que nos ayuda. Si les puedo decir algo de lamentar, muchas veces como creyentes lo tomamos a pecho demasiado. Cuando perdemos a alguien, un ser querido, el proceso es una parte de la vida, es normal. Cuando Job perdió a sus hijos y perdió sus riquezas y perdió su salud, sus tres amigos lo acompañaron para lamentar con él. Él estaba sobre las cenizas, tallándose sus heridas. Y por 7 días lo acompañaron en silencio. Los 7 días no dijeron nada. El error que cometieron los hermanos es que luego abrieron la boca. Deberían de haberse quedado callados. A veces tenemos temor de hablarle a alguien que haya perdido a alguien. No sé, como creyentes, no sé qué decir. Escucha, amigo, no tienes que decir nada. Llora con los que lloran. Es todo lo que tienes que hacer. Abrázalos. Siéntate ahí con ellos. Deténles la mano. No tienes que decir nada. ¿Has estado ahí tú? Yo he estado allí. Cuando estás en la profunda tristeza y el dolor, no escuchas las palabras. No puedes escuchar palabras, pero sientes el amor y sientes la presencia de tus amigos y tus seres queridos. Y aquí el retorno de Jesús, la promesa de su regreso, la resurrección de los santos, los muertos en Cristo resucitarán primero, que significa que no los has perdido, serán resucitados primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Eso es lo que añoro yo. Estamos buscando el rapto. A mí me gusta vivir, me gusta servir, pero quiero estar en casa con Cristo, que será mucho mejor. Cuando estábamos en Los Ángeles, años atrás, hubo un gran terremoto y la casa se estaba moviendo, la cama se estaba moviendo, y yo contento, Señor, ya llegó el final. Ven pronto, Señor. Esperando la trompeta. Y luego vinieron las sirenas. Yo no quiero sirenas, quiero las trompetas. Estoy esperando el regreso del Señor. Vivimos para el Señor. Tal vez hoy es la esperanza del creyente y la reunión con Cristo. Es por el retorno de Cristo, por la resurrección de los santos muertos, por el rapto de los santos vivos y por la reunión con Cristo y los santos. Decimos adiós, hasta luego, que significa nos reuniremos después, más adelante, nos veremos de nuevo. Necesitamos mantener eso en mente cuando perdemos a nuestros seres queridos. Si están en Cristo, los volveremos a ver. Estamos tristes, lamentamos, pero habrá un tiempo cuando nos reuniremos de nuevo. Cuando vayan al cielo, váyanse al lado oeste. Como estamos al este de Los Ángeles, vamos a estar al este en el cielo. Así que vengan a visitarnos, comeremos tacos al pastor. Nos encantaría tenerlos ahí. Pero esto es lo que el Señor nos ha prometido. Nos sostenemos en esta esperanza sobre las palabras de nuestro Señor. Mi hermana y yo estamos lamentando juntos. Ella está triste en gran nivel después de haber pasado 60 años de casada perdiendo a su esposo. Pero ella me cita este versículo antes. Suele suscitarme este versículo, que estaremos juntos de nuevo. Y esa es la esperanza bendita que tenemos. Así, confortaos los unos a otros con estas palabras. No cometan el error que cometemos aquí en los Estados Unidos de nomás pasando por la muerte de los seres queridos con prisa, como es algo común y corriente. Debemos de tomar el tiempo de lamentar y estar de luto, pero también, si son creyentes, de poder regocijarnos de que no será la última vez que los veremos. Permítanse lamentar, estar tristes, y eso toma tiempo. No recorten el proceso. Tomen el tiempo necesario para lamentar apropiadamente. 1 Corintios capítulo 15. El ánimo de Cristo para la resurrección. 1 Corintios 15, versículos 50 al 58. Es increíble, todo el capítulo es sobre la resurrección. 16 capítulos en 1 Corintios y un capítulo entero, 58 versículos para enfatizar la realidad de la resurrección. Y algunos en la iglesia primitiva decían que no había resurrección. Y aquí Pablo argumenta con ellos y les dice que sí. Entonces, enfatizando la realidad de la resurrección, Pablo, enfatizándolo, y si no hay resurrección, no hay propósito para vivir, para el creyente. Si no hay nada más allá de la tumba, no hay nada que importe. Y habla acerca de ese tema en este texto. Y no es una palabra cualquiera. Aún entre nosotros mismos como creyentes, podemos perder a alguien y luego perder el propósito de la vida. Estaba en la conferencia para pastores este fin de semana y hablé con uno de los pastores y me dijo: profesor, mi esposa estaba muy enferma, la cuidé por 10 años y murió. Y cuando ella murió, yo morí. No tengo propósito para vivir, la perdí, mi mejor amiga. Ya no está aquí. Y cuando ella falleció, yo me rendí. Por 10 años me rendí. Hasta que Dios me habló y reconocí que sí tengo un propósito para vivir. Es fácil para nosotros, si no tenemos cuidado de cuando perdamos a alguien, un hijo, que nos rindamos. O un esposo, una esposa, nos rendimos. Por eso Dios escribió este capítulo, para recordarnos que tenemos un propósito. Tenemos un propósito en esta vida. Hay que leer el 50, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria. Aún en la pérdida tenemos victoria. En nuestra muerte tenemos victoria. En el rapto tenemos victoria. En la pérdida tenemos victoria. Versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí nos ha dado un ánimo acerca de la resurrección, la promesa de la resurrección. Todo esto es para nosotros, para motivarnos y animarnos, para que podamos vivir por Él en esta vida que nos queda. Nunca abandones tu fe, nunca dudes la bondad del Señor. Oramos cuando nuestros seres queridos están enfermos y no se mejoran. Parece que Dios no contesta nuestras oraciones, pero Dios contesta cada oración. Y aunque no entendamos su voluntad, tenemos que caminar por fe y no por lo visto. Tenemos confianza en Cristo, pase lo que pase. Que no te detenga esa duda, que no dejes de vivir para Dios por esa duda. Aunque sea profunda la tristeza, debemos de caminar por fe, debemos de confiar en Dios, en su palabra. Otra hermana perdió su esposo y se lavó la cara, se peinó, se vistió, se arregló y ahora vive para el Señor. Lo tomó en serio lo que este texto nos dice. Puedes visitar nuestra iglesia. les puedo mostrar una viuda, una pareja que perdió a su hijo, otro señor que perdió a su esposa, y todos están sirviendo al Señor. Cuando la mortalidad se muestre, cuando envejeces o te enfermas, haces lo que puedes. Hay un propósito para nosotros en Cristo. Hay una señora que viene a nuestra iglesia, es ciega, pero cada domingo por la noche, en el servicio de la tarde, siempre asiste, es fiel y nos ha adoptado en cierto aspecto. Dijo, algún día quiero tomar la clase de evangelismo. Y lo tomó. Tomó la clase, aún siendo ciega. Y ella dijo, esto debe estar en una forma que podamos leer los ciegos. Y ella lo tradujo. Estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Pase lo que pase. Mi cuñado era misionero, el esposo de mi hermana. Y pasaron la vida haciendo eso. Falleció y mi hermana lamentó. Y luego ella siguió en la obra. Y ella está ministrando. Estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Hasta que nos llame a casa. Amén. Hasta que nos llame a casa. Y por si no lo mencioné, solo tengo 45 años de edad. Estoy en las últimas etapas del ministerio. Cada sermón puede ser mi último. Y John Plesnik pidió que regresara el próximo año. Le dije, claro, si estoy con vida. Y le digo a todos, quiero morir en el púlpito, predicando mi último mensaje, diciendo, vale más que se arrepientan y luego yo me muero. Eso sería perfecto. Y se enojaron que quería jubilarme, pasarme unos años descansando. Y la congregación dijo, no, queremos que mueras en el púlpito. Le dije, cállense, muestre misericordia. ¿Hay una resurrección? Absolutamente, absolutamente. Señor, gracias. Te damos las gracias. Te amamos tanto. La esperanza viva que tenemos, el confort, el ánimo, el ungüento dulce que nos suaviza nuestros corazones rotos. Gracias por la fe que nos has dado, Señor. Gracias por permitirnos vivir a la luz de ese día glorioso cuando te veremos cara a cara. Te damos gracias, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.